Muy bien, 8 y 38 de la mañana, pobres pordioseros. 16 grados la temperatura, está mayormente nublado. Tenemos una máxima de 27 grados, un viernes espectacular. Ahí veo salir los primeros rayitos del sol. Y por suerte tengo gente que me visita. Me visita seguido, hace mucho que no venía. Así que, bienvenida al piso del Café de las 8 a la diputada Claudia Paradino. Doctora, muy buenos días. Bienvenida al Café de las 8 por Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Sí, ya extrañaba el Café de las 8. Así que gracias por la invitación.
Bueno, diputada, la convoco para conocer un poquito. Arrancamos el periodo de sesiones ordinarias, que no es poco. Hubo la segunda sesión, fue medio raro porque terminaron el día anterior evacuando, el día de la sesión yéndose antes porque había esta pérdida de gas que impedía continuar con el trabajo. ¿Cómo ha sido esta vuelta a la cancha, más allá del trabajo que ustedes bien vienen haciendo en comisiones, ¿no?
Sí, como bien dijiste vos, nosotros, más allá de comenzar con las ordinarias, los meses que no hay ordinarias, uno sigue trabajando en proyectos futuros, incluso analizando proyectos que ya han sido presentados, más allá del trabajo con la comunidad o en territorio que todos hacemos. Sí, con mucha expectativa, porque bueno, empezaban las ordinarias, la primera sesión es siempre fecha y hora, que es después del 1 de mayo, la fecha siguiente, esa es la primera, pero esta funcionó como la primera real en cuanto a claro. Que se presentaron proyectos, hubo homenajes, bueno, todo lo que es ese día de trabajo en la Cámara. Y bueno, hubo que un imponderable que nosotros no lo teníamos en cuenta, que tenía que ver con este problema estructural que ocurrió en la Cámara, que bueno, el día anterior también se pensó que ya estaba resuelto, porque bueno, vinieron los actores que intervienen cuando pasan estos casos, y estábamos justo presentando una ley, estaba el iniciador de la ley comentando su proyecto para poder ser votada, y hubo que evacuar la Cámara, así que bueno, con expectativas para el próximo miércoles, que es nuestra próxima fecha.
Uno de los temas que ya está puesto en discusión, de hecho, la Corte de Justicia de Catamarca le ha dicho que no al radicalismo en este planteo de empezar a trabajar en lo que va a ser esta reforma judicial. El anuncio lo hace el gobernador Raúl Jalil, ¿no? Dice, yo voy a enviar a la legislatura estos proyectos porque nos parece importante que se empiece a mejorar, a trabajar en esto que se conoce como la reforma judicial. ¿Ustedes tienen conocimiento? Porque en realidad el proyecto todavía en la legislatura no está.
No, porque...
los proyectos, porque entiendo que es más de uno de los temas.
Sí, nosotros en general, para recordarle a toda la comunidad, los proyectos ya los envié el Poder Ejecutivo o se ha iniciado por un legislador. Para ingresar a la Cámara tiene que tomar estado parlamentario, que se hacen estas sesiones de los... miércoles, y luego pasa a una comisión, de acuerdo al tema se elige la comisión, y esa comisión, que está conformada por todos los bloques, por representantes de todos los bloques, comienza a analizar cada proyecto presentado, y en ese análisis a veces se toma más tiempo o menos según el tipo de proyecto que uno esté analizando. Y también habitualmente en proyectos de esta envergadura como la que se anunció el 1 de mayo, siempre lo que uno busca es escuchar a todos los actores, los que están involucrados, que a veces no es solo, uno dice, bueno, proyecto de reforma judicial, uno tiene que escuchar al Poder Judicial, también leer toda la fundamentación del iniciador, que en este caso, según lo referido el 1 de mayo, sería el Poder Ejecutivo. Y también, muchas veces en las leyes, uno convoca a los usuarios, ¿no? A los que habitualmente les impacta esta ley. Entonces, bueno, creo que hay varios actores para escuchar. Todo proyecto de transformación es interesante, ¿no? Porque es de público conocimiento que hay como una demanda de no un funcionamiento ideal del Poder Judicial, ¿no es cierto? No solo en Catamarca, sino en el país. Entonces, me parece que ante esta demanda de la comunidad y que los legisladores y el gobierno lo debe tomar, también es bueno, ¿no?, presentar proyectos transformadores donde nos podamos sentar y podamos argumentar, sí, ¿no?, qué se está de acuerdo, qué no, que cada área pueda expresarse para lograr el mejor proyecto, porque la competencia o la responsabilidad de los legisladores es esta, ¿no? Ante un proyecto que puede iniciar un legislador o un poder, es bueno que nos tomemos este tiempo de trabajo, que son los trabajos de comisión, que son todos los días de la semana, cada comisión tiene su momento de reunión, antes de decir sí, no, elaborar el dictamen final para que entre a labor parlamentaria y luego, perfecto, se pueda votar.
Bien. Me parecía, antes de salir al aire hablábamos de esto, unos proyectos con los que vienen trabajando. Por un lado tiene que ver alimentación saludable y el otro entorno saludable. La importancia que va a tener, porque no hay materia legislada en este sentido. Contanos un poquito qué abarca esto, con quiénes son los actores que van a intervenir, con quién se lo va a trabajar.
Mira, es muy interesante esta actividad, esto que estamos construyendo entre todos, porque en realidad todos sabemos que está la ley de alimentación saludable y etiquetado, sí, frontal, que se legisló el año pasado en Nación y ya está reglamentada, y por eso cuando vamos al súper, a los almacenes, al kiosco mismo, vemos ya productos que tienen etiquetas negras, sí, ¿no?, que en realidad nos alertan de cómo están compuestos. Y es interesante porque antes no sabíamos, o sea, uno compraba y tal vez no, nos parecía que era saludable por la marca, porque decían que era light. Y ahora observamos que también los productos light, los productos de algunas marcas que estaban asociados con lo saludable, están con etiquetas negras. Entonces me parece que es un sincero, o sea, es algo bueno para nosotros como ciudadanos saber qué estamos comiendo, ¿no? Porque en esto de la industrialización de la alimentación y de los ultraprocesados, viste que a veces, sí, parecería que los productos ultraprocesados nos quieren vender que son mejores que los que puedo producir en mi casa, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo del consultorio pediátrico, que antes había una marca muy conocida de unos postrecitos para niños que los hacían crecer más. Parecía que eras más alto si comías eso, con la propaganda que decía, sí, eso, nos acordamos. Y las mamás decían, bueno, pero yo cuando venían a control, le compro, y eran costosos. Y pensaban que eso era mejor que un flan casero, como hacía la abuela, ¿no? O la maicena en leche. Y realmente esto que se está trabajando mucho a nivel comunitario es de mucha importancia, pero también tiene un impacto en en el país y en la provincia. Entonces, más allá que uno, como está la ley nacional que nos impacta en varios artículos porque es de bien público, también algunas áreas hay que adherir, que había unos proyectos de adhesión a la ley, como tiene que ver con el ingreso de alimentos en las escuelas, tiene que ver con los productores locales, que más allá que los rige la ley nacional, también cómo acompañar este productor local desde la industria, que ya tenemos algunas en el Pantanillo, alimentarias, de alfajores y de o dulces, que acá ya están, hay fábricas de dulces que están en los supernacionales y también en otras provincias. También tenemos el productor que está empezando y que también lo impacta. Entonces, el Ministerio de Industria, a través de la Dirección de Comercio y la Secretaría de Comercio, a fin del año pasado se acercaron a mi banca a conversar sobre este tema, porque como yo, bueno, siempre estuve relacionada con la alimentación de los niños y adolescentes, conversamos y decidimos, porque era fin de año, ya cerraba, a partir de marzo de este año nos empezamos a reunir y a hacer una mesa ampliada, que no, bien, solo sea mi banca con ellos, sino también llamar a los otros actores, porque son muchos los intervinientes, industria, defensa del consumidor, el Ministerio de Salud a través de áreas que están relacionadas con lo nutricional, como enfermedades crónicas, y también maternidad e infancia, que vela por la correcta alimentación de niños y adolescentes. También el área de nutrición de desarrollo social, porque ahí impacta justo el programa que trabaja con escuelas. La carrera de nutrición de la universidad, el colegio de nutricionistas, educación, también participa planificación educativa porque tiene que ver con cómo formamos, en la currícula de los niños y niñas en la escuela, cómo tratamos esta temática, claro, pero también cómo se forman los docentes que después van a tener que elaborar la manera más adecuada o la estrategia más adecuada de aprendizaje y de motivación para los chicos en la escuela. Y también el área de educación que se encarga de todo lo que es la alimentación, desde perfecto, educación, la alimentación. Entonces, esta mesa que parecía, viste, un proyecto muy ambicioso, realmente en las reuniones fue muy interesante por dos motivos. Se va escribiendo, viste, el objeto de la ley, todos los pasos de la ley, entre sí, todos, con todos opinando.
¿Y esto llegamos a junio?
La idea es llegar antes, en junio, poderla que tome estado parlamentario. Y también convoqué a otros diputados y diputadas que habían elaborado en su historia de los últimos 4 años proyectos que tenían que ver con la temática de alimentación y de entornos, para que también con sus equipos, si querían, participen. Entonces, como una construcción colectiva de legisladores, equipos y aquellos que están en la temática y usuarios a los que les va a impactar esta ley como defensa del consumidor, para poder construir el mejor proyecto posible. Por un lado, alimentación saludable y etiquetado, y por el otro lado, lo que vos decías, de entornos, que teníamos proyectos de entornos en educación, teníamos proyectos de entorno en el trabajo, tal vez desde la mirada muy ligada a lo nutricional, otras muy ligadas al movimiento, a la actividad física. Entonces decidimos armar un proyecto ambicioso que tome entorno educativo, entorno laboral y entorno comunitario, porque ahí están los clubes, los comedores, los centros de jubilados, los centros comunitarios.
Y es un poco lo que venimos discutiendo, ¿no? Que, porque por ahí los comedores, si te terminan dando solo fideo y no hay una dieta equilibrada, es muy difícil la buena alimentación.
Claro, y poder trabajar con los usuarios del comedor, ¿qué es hábito saludable? Porque es una transformación
y eso
de conducta, ¿no?
Un proyecto innovador, esto cuando hablamos de los entornos, ¿no?
Justo esta semana tuvimos la visita que fueron convocadas por el área de nutrición del Ministerio, de la Universidad y de Comercio de Industria, referentes de ANMAT y del Ministerio de Salud de la Nación, que dieron una serie de charlas y de talleres para los productores, y también hicimos una reunión de esta mesa con ellas una de las tardes que estaban, y nos dijeron esto, que realmente era muy ambicioso el de entornos y que marcábamos como una línea de punta en lo que es comunitarios, porque según lo que nos informaron ellas y lo que nosotros revisamos también, no hay legislación por el momento vigente en otras provincias. Entonces, bueno, estos desafíos son duros, ustedes me conocen, saben que soy medio así de
sí,
aquellas cosas difíciles, me engancho porque hay que marcar línea. Catamarca tiene mucho para aportar obvio, los catamarqueños y catamarqueñas y al país, ¿no?
La voy a dejar tomar un traguito de café y para que usted también me pueda responder esta pregunta. No podemos dejar de lado, y obviamente usted es una diputada, usted está avezada en materia política, y el contexto político por lo menos está enrarecido en lo que es la provincia de Catamarca, ¿no? ¿Está planteada una interna? ¿Va a ir una interna entre Gustavo Sadi y Raúl Jalil?
Mira, yo te voy a contar un poco lo que uno observa. Los años electorales, ustedes lo saben y todos los hemos vivido, siempre son años difíciles. Catamarca viene trabajando mucho y con un muy buen gobierno, tanto de gobierno de la provincia como de la capital, porque uno lo ve, y como de otros municipios, ¿no? Porque uno observa a otros municipios también, cómo están trabajando, y lo interesante que entre todos se está trabajando mancomunadamente y en red. Es verdad que cuando viene el momento de elegir aquellos representantes que van a ser votados por la comunidad, suceden estas cosas. Entonces yo creo que el Frente de Todos escucha y sabe, digamos, ¿no? Estos acuerdos y desacuerdos, sí, son propios de este momento político, no solo en la provincia, en el país. Tengo esperanza y confío que en estos acuerdos y desacuerdos es sentarse en la mesa, y siempre sé, porque conozco los que están discutiendo estos temas, los dirigentes que nos van a representar, que todos tienen en cuenta que las decisiones hay que tomarlas en beneficio de la gente, sí, y del proyecto que defendemos. Porque esto no pasa por las personas, pasa por los proyectos. Yo siempre lo digo, porque a veces te cae más simpático uno, te cae más simpático el otro. No digo solo del frente, sino me refiero a todos los dirigentes de los diferentes proyectos políticos que hoy día existen y se manifiestan. Y me parece que hay que estar muy atento y escuchar y leer la letra chica, ¿no? Porque a veces parecería que muchos se enganchan con algunos dirigentes que dicen, pateemos el tablero, esto no sirve, son todos, no sirven para nada, la política no sirve, o no sirven para nada los políticos, ¿no? Diciendo como que el que ejerce la política sería como alguien que no trabaja, ¿no?
Se ha confundido lo que es la definición, digamos, la designación de las autoridades partidarias con quienes van a ser las personas o los nombres que van a ir en estas próximas elecciones. Digamos, ¿es algo de esto lo que está pasando en definitiva?
Y un poco el ambiente la última semana se caldeó por este tema. O sea, cuando se decide autoridades de cada junta departamental, la decisión del partido que nos ha sido comunicada era generar mesas de consenso en los diferentes departamentos
y a nivel
provincial y generar una lista de unidad. Y se conversó con todos y se le habló a todos para que puedan participar, y hay referentes de todos los sectores en todas las listas. Más allá de que tal vez algunos nombres no se vean, pero no quiere decir que los representantes estén trabajando y estén en las listas. Pero bueno, siempre los que tienen más años en este tema de la política, ¿no? Conversando, siempre que se generan estas representantes, dirigentes de las diferentes juntas departamentales y del partido a nivel provincial y también congresales nacionales, siempre hay chisporroteos, ¿no? Porque hay expectativas que son apoyadas y hay gente que tiene expectativas y no han sido apoyados. Entonces, en ese sentido, las primeras semanas existe este chisporroteo de decir, bueno, ¿por qué? Pero me parece que en un momento tan difícil que está cursando el país y el mundo, generar listas de unidad donde se pueda sentar en una mesa, conversar y poder decir cuál es la mejor equipo de representación de todas las opiniones y todos los sectores de una línea política es muy interesante también. Entonces, bueno, creo que estas semanas han sido chisporroteadas y seguramente va a haber unos días más porque
sí.
Esto porque sigue, pero confío entonces, y sé que hay una voluntad de escucha de las diferentes propuestas que cada sector quiera acercar o está haciendo, porque ya se están haciendo las propuestas, entonces, bueno... Hay que seguir trabajando. Yo creo que tenemos mucho para trabajar con la gente. Hay que estar mucho al lado de la comunidad, que nos puedan acercar sus problemas, sus ideas, para que nosotros podamos ser, como decimos siempre, ser la voz, ¿no? En los lugares de decisión podamos llevar la voz del que está en el barrio. Porque esa es nuestra función, estar al servicio de, ¿no? Que a veces se confunde, pero yo creo que un legislador, un funcionario, tiene que estar al servicio de la gente. Y así me parece que uno puede funcionar muy bien.
Gracias, Claudia.